Muy bien, y yo les comentaba más temprano que con esto, bueno, desde Sábado Sarandí, desde la cultura podemos tener una mirada de distintos acontecimientos que están pasando en el mundo. De hecho, el Mundial es uno de ellos, y bueno, hace un par de semanas estuvo Luis Prats y estuvimos hablando de Montevideo a través de sus canchas de fútbol, de los viejos campitos, en un libro fantástico que repasa la historia justamente de las canchas, de los estadios, de las canchas de barrio, etcétera. Y esta semana yo pensaba, en realidad surgió porque volví a leer un cuento de Osvaldo Soriano, El reposo del Centro Jazz, sobre más una crónica periodística que un cuento, sobre Obdulio Varela. Y ahí recordé que son muy pocos, Osvaldo Soriano es una de las excepciones, el escritor argentino, de que hayan manejado la temática futbolística desde la literatura. Entonces llamé a un futbolero de ley como es Luis Fernando Iglesias, que el deporte y el fútbol no le ha sido ajeno justamente en su literatura, y dije, bueno, hablemos de estas relaciones un tanto complicadas entre fútbol. Yo hoy presenté entre deporte y literatura y un oyente me corrigió y ahora te voy a decir por qué, Luis Fer. ¿Cómo te va?
Bien, ¿y vos cómo andás, Jaime?
Muy bien. ¿Qué tan cerca o lejos está la literatura del fútbol o del deporte en general? Y después te doy algún otro detalle.
Mirá, del fútbol yo creo que es por zonas y hay como una especie de desconfianza entre el fútbol, que es lo que yo más leí, porque después que yo empecé también escribiendo un cuento de fútbol, que ahí es donde empieza mi carrera literaria, entré a estudiar un poco, a leer algunos trabajos, que era interesante. Yo creo que hay una desconfianza entre el fútbol y la literatura, sobre todo en nuestro país. Capaz que yo siempre lo aduje a los escritores y a los lectores, pero creo que también del lado de los futboleros. A ver cómo me explico.
Mira, te pongo un ejemplo. A ver, no es que cómo se lleva la literatura con el deporte, es cómo se lleva la literatura con el fútbol. El fútbol no es deporte, es un espectáculo comercial, masivo y televisivo. Es un circo romano actual. Saca a relucir lo peor de la sociedad: fanatismo, xenofobia y violencia. Por eso este oyente, Jorge, dice, no es un tema para la literatura.
Bueno, es un poco la teoría que expuso ayer en una mesa en Radio Mundo Grompone. Grompone dice, no es un deporte, es un espectáculo, es un comercio. Es un deporte. A ver, yo voy a explicar mi
proceso. Dale.
Digo, es lo mismo que yo diga, el cine no es arte porque es negocio, es producción, es problemas de acoso sexual, y cuente todo lo que pasa alrededor de ese fenómeno y cómo se ha... Lo mismo en la literatura, lo mismo que yo diga, la literatura ya no es más literatura porque lo que importa es lo que se vende, las editoriales, lo que promocionan, etcétera, etcétera. No, es un deporte y es un deporte maravilloso. Yo creo que es el único deporte, capaz que en mi ignorancia lo digo, en que nunca se sabe quién va a ganar del todo. A ver, si yo juega un equipo de básquetbol de la NBA contra un equipo uruguayo, todos sabemos que va a ganar el de la NBA. Si alguien juegan dos jugadores de tenis, fulano y mengano, y uno está en el ranking primero y otro está en el ranking 100, sabemos que va a ganar el primero. En el fútbol, hoy quiero que alguien me diga con su tal certeza y haga una apuesta por una suma de dinero importante si sabe quiénes son los cuadros que van a ganar. Y en algunos hay diferencias notorias. Por ejemplo, Bélgica con Japón. Yo estoy seguro que va a ganar Bélgica, sí, casi seguro, pero siempre es el casi.
Preguntar a Alemania.
Y es claro, te voy a decir ese ejemplo. En ningún otro deporte será el caso que pasó con Corea y Alemania. Eso es lo maravilloso que tiene, y eso es que quizás lo que a mí me molesta más, de que no se dé cuenta de eso y de la gesta que puede generar la literatura, porque aparte, más allá de deporte, más allá de todo lo que dice el oyente, también es un rasgo nuestro. También es un rasgo, es lo mismo que yo, por ejemplo, ponga a analizar el asado por los componentes de proteínas o de problemas de colesterol que puede traer y no entienda que el asado también es un rasgo de los uruguayos. Entonces, lo que te decía, para mí hay un enfrentamiento que es que la determinada intelectualidad consideró al fútbol un fenómeno menor, el pan y circo, el opio de los pueblos, todo eso que se dijo, y que era algo menor para que la literatura. La literatura no debía mancharse con el fútbol. Pero también es cierto que del lado de algunos futboleros es, no me la compliques demasiado, es un partido de fútbol, ¿qué me querés escribir? ¿Una novela que me complica? Hay de todo, no digo que sea una sola vida.
Está bien, es una mirada que me gusta lo que estás diciendo, es muy actual. Pero esto fue siempre así, porque siempre pusimos como excepción, hasta hace muy poquitos años, como excepción aquel librito de Arca de tapas verdes, color aceituna, de esa compilación de textos de Eduardo Galeano, que tuvo que rascar mucho para encontrar una decena de una docena de, de relatos de fútbol en la historia de la literatura uruguaya.
Entre ellos el primero que se escribió en el mundo, que es el de Juan Paul D. Halfback, de Horacio Quiroga.
Bueno, ahí tenés.
Lo ilógico de la literatura uruguaya es que escribió el primer cuento, a ver, capaz que hay otro, a menos en el Río de la Plata, y después renegó de eso. Porque después nos tenemos que ir a las crónicas del Hachero, que son muy buenas, sí, pero son crónicas. Y llegamos a Puntero Izquierdo, que para mí, por lejos, es el mejor cuento de Mario Benedetti, y sin embargo fue el que tuvo más problemas y que le achacaron que estaba dándole bolilla a un tema menor. Y ese cuento yo lo reivindico como de los mejores cuentos de fútbol que he leído. Y ahí hay una quiebre, que hay los que aprovechan la volada, y no lo aprovechan por un tema comercial, sino por un tema de voluntad o por un tema de idiosincrasia, es como vos dijiste, los argentinos. Y ahí tenés dos grandes ejemplos. Uno es Roberto Fontana Rosa, claro, y el otro es Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano quizás escribió mucho menos de fútbol que Roberto Fontana Rosa. Pero, ¿sabés cuál es la diferencia? Que ayer nos decíamos con un colega que yo estaba hablando de esto. Decía, es que Osvaldo Soriano jugaba mejor al fútbol. Era un futbolero que jugó en Mar del Plata, que jugó en Tandil. Y que
era fanático,
que era fanático de San Lorenzo. Y que ahí demuestra lo que él, aparte es un gran escritor, lo que él da, entiende el fenómeno adentro. Yo te cuento una anécdota mínima que se la conté a un amigo ayer en el Facebook. La puse. Cuando Osvaldo Soriano está en exilio político, digamos, en París, uno de sus sus amigos era Cortázar. Cortázar el fútbol no le interesaba para nada, le interesaba el boxeo, tiene un cuento como Torito, que es un gran cuento, y La noche del mantequilla.
Y defensor del boxeo como
a muerte. Pero el fútbol...
Nunca lo entendí.
Y bueno, por la épica individual, será qué sé yo. Bueno, la cuestión es que el fútbol no entendía nada. San Lorenzo ese año... Por primera vez en la historia, un cuadro grande argentino se va a la B. Y el Gordo Soriano se entera de eso en París y no sabe a quién acudir. Y va a la casa de Cortázar. Le abre la puerta a Cortázar, lo abraza. Esto contado por Soriano, yo lo escuché en una entrevista. Lo abraza y se pone a llorar. Y Cortázar le dice, ¿qué pasa? Y dice, San Lorenzo se fue a la B. Y sigue llorando y de repente Cortázar le dice, ¿es tan grave, Soriano? Y Soriano le dice, no puede haber cosa más grave. Entonces ahí entendés, alguien que no entiende el fenómeno y otro que lo entiende. Yo creo que la gran diferencia de esos escritores que dije, a los que se suma Eduardo Sacheri, ahora hace menos tiempo, pero que realmente ha hecho del fútbol el tema principal de su literatura, entienden el fenómeno de adentro. Estas cosas ilógicas de que otra persona, mire, che, es pa' tanto que estés tan triste... Como un día mi actual mujer Marianela me dijo, yo venía, que habíamos perdido con Nacional una final con Wanderers en la liguilla del año, no vamos a decir el año, y venía hacia La Gomar y no hablé en todo el viaje. Y mi mujer en determinado momento me dice, ¿cómo puedes estar tan irracionalmente triste? Y yo le digo, por el mismo tema que estaría irracionalmente feliz si hubiéramos ganado. No lo podés explicar.
Hay un cuento que es precioso, cuento una anécdota que es preciosa, que... Paco Espínola estaba en el Parque Rodó, creo que por el Parque Rodó o por allí, o vivía por allí. Esto es por Franklin Morales. Y dice que andaba triste, andaba bajoneado, que esto, que el otro. Y bueno, se cruza con mucha gente y entonces le pregunta a la gente por qué estaba así, por qué estaba triste, cabizbaja. Y la gente le dice porque perdió Peñarol. Y entonces él dice que ahí sacó la cuenta que era de Peñarol, porque no se había dado cuenta.
Es brillante. Dice que lo estaba escuchando de fondo, que era un clásico de ganado nacional, por goleada, y le vino una melancolía, no sabía qué era, y se dio cuenta que era hincha de Peñarol desde vaya a saber cuándo.
Exactamente, es buenísimo.
Es muy bueno.
Pero capaz que también había, y vuelvo al tema de otro momento histórico, capaz que mitad del siglo pasado o los 60, donde capaz que el tema era más ideológico. Desde la intelectualidad.
La intelectualidad de izquierda no lo entendía el fenómeno.
Esa cosa popular, te digo lo mismo de Carnaval. Este maridaje ideológico es relativamente reciente.
Yo creo que lo que a mí es ese prurito, que yo creo que no hay ningún tema menor, sino cómo lo tratás el tema, ha hecho eso, que los uruguayos recién, si querés después, yo sé que hay, que estoy siendo injusto, porque hay incluso una novela que yo no leí de Mota sobre fútbol. A ver, yo creo que el fútbol en sí es un tema que da para muchísimo más para tratar lo que somos nosotros. Nunca un cuento de fútbol o una novela de fútbol habla de fútbol. Yo acabo de leer de John L. Carr, una en inglés, una novela del año 74, la reseñé para El Cultural, que se llama ¿Cómo llegamos a Wembley? Que es un cuadro absolutamente amateur de un pueblo de 500 personas, en el cual un día viene un húngaro y les dice, ¿por qué no nos jugamos a la FA Cup, que es por eliminación? Y lo aclara el autor, dice, esta novela va a ser verosímil solo si usted lo quiere. Pero después, en realidad, toda esa campaña de los tipos llegando a jugar la final de la FA Cup, lo importante es la reacción del pueblo. Cómo el pueblo va cambiando, cómo el pueblo ese cambia cuando reciben a los hinchas del Manchester City. Y cómo ese pueblo que estaba relegado al olvido total pasa a tener una vida diferente a través del fútbol. Ahora, el fenómeno es cómo la metió en el ángulo, qué moña hizo. No, el fenómeno es las cosas que genera el fútbol en la gente. Cómo es una, como decía Camus, una lección de vida también el fútbol, porque Albert Camus, que fue golero, decía: lo que he aprendido sobre la moral y la vida lo he aprendido del fútbol. Yo no sé si tanto, pero hay todo un universo increíble, irracional e increíble en el fútbol, que también genera una serie de valores y disvalores que a veces en otros temas no lo vemos y que es, para mí, maravilloso como tema. A ver, nadie está obligado a escribir sobre algo, pero a mí lo que me da pena es que no lo hayan visto. Pongamos los cuentos de Fontana Rosa. Hay un cuento que se llama Noten lo que sale Alita, que es dos tipos que cada vez que juegan al fútbol en la liga no sé cuánto, se agarran a piñas. Y empiezan a analizar, todo el mundo discute cuál es el problema que tienen, por qué unos tipos de 20 y pico de años. Y es maravilloso porque, no, que le sacó una novia, no, que eran del mismo club político y se separaron. Y al final era porque a los 8 años uno no le dejó tirar el penal al otro. Pero ¿cómo está contado eso? Uh-huh. Es una maravilla.
Acá, ayer cuando tú anunciaste este tema en las redes sociales, hubo mucha gente que opinó. Y acá hay un detalle que dice Eduardo, dice, en Argentina la relación de los escritores con el fútbol ha sido natural, menos culposa que en el Uruguay.
Está muy bien
eso. Y me parece que es interesante eso, uh-huh. Como que han crecido más naturalmente, sí. ese vínculo, ¿no?
Y como vos estabas mezclando con otra arte, también en mi Facebook, Mateo Mañone puso, uh-huh. Y tiene razón, que la música es absolutamente a la inversa. Uruguay ha tenido músicos, Jaime Ross es el ejemplo paradigmático, pero también está Mauricio Ubal, también está Choncho Lazaroff, que han utilizado el fútbol como tema para sus canciones. Y en Argentina hay muy poco. Uh-huh. Por ahí hay, bueno, sí, para Maradona, como Los Piojos o como Rodrigo, y sí, tal vez algún tema como Toco y Me Voy, que yo lo puse el otro, uh-huh. día en el programa de la Bersuit. Pero los grandes temas futboleros, yo hago una pregunta: ¿qué tema futbolero tiene una letra tan increíble como Al Fondo de la Red de Rumbo, o de Mauricio Ubal, pero uh-huh. que ataca con Rumbo? Sí. ¿Qué hace esa simbiosis entre la vida y el fútbol? O mismo Cometa de la Farola de Jaime, y ni hablemos cuando juega Uruguay, que para mí es la mejor canción que se ha hecho en una selección. Ahí es al revés. La música sí le dio entrada al,
bueno,
fútbol.
El fenómeno que está pasando ahora con de Cielo un solo color.
Cielo un solo color de No te va a gustar.
Preciosa letra, que además
que está, no era sobre fútbol.
No, era sobre el tema de la crisis. Y bueno, y también justicia es decirlo, Pablo Roca en 1991 intentó hacer esto que estamos hizo esto que estamos haciendo, de tratar de rastrear en un ensayo con el rigor que caracteriza a Pablo, justamente el vínculo entre literatura y fútbol. Y Pablo me decía que en realidad se quedó en eso, pero que también ahora hay una cosa que a él le fastidia mucho, cómo ha evolucionado involucionado todo, que es con respecto al tema de, hay una mirada un poco chauvinista de todo esto. También lo que estamos viendo es eso ahora. No lo digo ni siquiera hasta como una cosa negativa. Estamos teniendo un vínculo con esta selección tan bueno en términos generales, con todo el proceso de Tabárez, con todas las críticas que puede generar Tabárez, que también está despertando otras cosas, ¿no? Para mí sería interesante que la literatura lo tomara como fenómeno. Me parece que puede estar bueno.
Podría ser una novela que se podría decir todo lo que sufrimos para llegar a esto, ¿no? Uh-huh. Porque digo, yo que soy veterano, que tengo 60 años, me acuerdo lo que fue el periodo nefasto del 74, en mundiales digo, ¿no?
Sí.
Del 74 al 2006, uh-huh. en el cual o no íbamos o si íbamos hacías un papelón y volvías.
Exacto.
Entonces yo entiendo lo que es, nunca entiendo el chauvinismo, pero sí el fervor que se quiere, ahora que dentro de un rato vamos a jugar contra Portugal y le vamos a jugar igual al campeón de Europa. Antes, si jugábamos contra Portugal, era cuánto nos comemos. Uh-huh. O esperemos terminar con 11, o que no nos terminen echando a 4 jugadores. Uh-huh. Capaz que hoy nos comemos una goleada, pero esa fe, esa no saber qué pasa, es en parte componente del fútbol. Yo entiendo todo lo que dice el oyente cuando arrancaste, uh-huh. con el primer mail.
Sí.
Pero ¿cómo explica eso lo del Mundial? Uh-huh. ¿Cómo explica el Mundial? Yo entiendo el gran negocio, todo lo que me digan, pero ¿cómo explica que gente que nunca ve fútbol, como mi madre, que por ejemplo no le gustaba el fútbol, mi padre nos hizo el inmenso regalo de llevarnos al México 70, al Mundial de 70 a los 4, y mi madre estaba en Puebla mientras nosotros sufríamos por Uruguay tejiendo y no miraba el partido, pero ella quería estar ahí.
Claro.
Entonces por eso digo, no es tan fácil, no es todo blanco y negro.
Hay un maravilloso cuento, creo, de Fontana Rosa, llevado a la TV por Canal Encuentro, interpretado por Brandoni, y te saluda este oyente a través de Twitter.
Muchas gracias.
Aguante historias de música.
Muchas gracias.
Jaime, no es deporte, porque el fin justifica los medios. No importa cómo se gana, con honestidad o con trampa, los deportistas aceptamos que gana el que merece ganar. Si fuera deporte, un uruguayo aplaudiría las buenas jugadas que permite a otro equipo ganar al creído como propio. Es verdad, pero yo creo que la literatura...
Yo no vi nunca tampoco en el tenis que el que la pelota se le fue afuera y agarrar y le dijera al juez, mire, se fue afuera. Digo, he visto discusiones de largo rato a ver si picó afuera o adentro. El deporte cuando se hace profesional también cambia, eso lo sé. Pero ojo, que vayan cualquier campito y que me diga si en un picado de fútbol 5 el cuadro que la pelota que se fue afuera no discute de quién era el lobo y discute dos horas.
Pero lo que pasa, no sé, a ver, vos escribiste cuentos sobre el fútbol, pero el fútbol, el deporte es una metáfora para contar otras cosas.
Por supuesto.
Digo, nadie se va a poner a contar, ningún escritor que se preside tal va a empezar a contar un partido.
Pero sí podés utilizar, y lo haces, ahora lo racionalizo, las cosas mágicas del fútbol. Por ejemplo, en el cuento mío, El hincha por la ventana, que fue el primero, está la irracionalidad de que un jugador que es hincha de Nacional y que vivió toda la vida en Nacional termina triunfando en el otro cuadro. Y en cualquier otro lado, eso sería lógico, poner una empresa. Vos trabajaste en la empresa A, después te contrata la empresa B y ahí fuiste el mejor empresario.
Sí. Fuiste de Coca y te fue bien en Pepsi.
Exacto. Y no pasa nada. Pero ahí está el tema del hincha, que es totalmente irracional. ¿Por qué alguien es hincha de un cuadro que no juega? ¿Por qué? Que alguien me explique. ¿Por qué uno está triste, como me dijo una vez una amiga? ¿Por qué está triste que perdieron un clásico otros? Yo no lo siento otro, lo siento que soy yo. Eso es lo que no se puede explicar. Y eso está bárbaro para utilizar en la literatura. ¿Por qué una persona que triunfa en un cuadro siente la enorme culpa de estarle clavando un puñal al cuadro de que es hincha, cuando en realidad es un profesional? Mira, hablamos de cuentos. Yo les recomiendo que lean de Sacheri, su mejor cuento por lejos se llama Los Traidores, que es un hincha de Deportivo Morón, tradicional adversario de Nueva Chicago, que se pierde en el barrio de Nueva Chicago en un clásico y termina noviándose con la hija del presidente de Nueva Chicago y tiene que hacer pasar por hincha de Nueva Chicago. Y al mismo tiempo otra historia de un jugador que se formó en Morón y va a jugar a Chicago. Esa palabra, los traidores, o sea, en otro ámbito, vos que, digo, te noviás con una persona y le decís, ¿a vos te gusta el pescado o la carne? Y decís lo que le gusta al suegro. Acá lo tiene que decir y él siente que está traicionando. Esa es la metáfora del fútbol, que es bárbara, y ese grado de irracionalidad para utilizar en literatura. Nadie se obliga, si a vos te surge, es decir, qué bueno estaría contar esta historia. En otro cuento, yo, por ejemplo, conté en Jacito, un jugador de una barra de amigos que era el más tronco de todos y que es el único que termina llegando a primera, algo que es muy común, en yo trabajé en inferiores, de que el que vos veías de entradas con menos condiciones sea el que finalmente llegó a primera y los fenómenos se van quedando en el camino. Hay tanta cosa en el fútbol, más allá de ponerme a estudiarlo como hecho sociológico, que no es el tema, pero hay tanta cosa que el que no estuvo adentro no se da cuenta, y esa es una diferencia. Yo defiendo a los escritores que estuvieron adentro del fútbol en alguna forma, que sea de hincha, pero que saben cuál es la lógica. Bueno, porque de afuera no lo entendés.
De hecho, Galeano no escribió, bueno, escribió menos ficción, pero no escribió ficción, pero tiene todo un libro dedicado al fútbol, sí. Hipercrítico con el ambiente del fútbol.
Claro.
Pero desde un profundo amor por el fútbol, era muy futbolero Galeano.
Pero lees, sí, claro, pero por supuesto que era futbolero, pero ese libro lo lees. Y los que lo tengan, revisen. Hay una carta de Osvaldo Soriano a Galeano, que le cuenta cómo San Filipo, un día en el Carrefour, le terminó repitiendo un gol en San Lorenzo porque no lo había visto cuando Carrefour era donde estaba el estadio de San Lorenzo, que lo tiraron abajo el gasómetro. Y ahí vos te das cuenta de una leve, sutil diferencia entre Soriano, el hombre que está dentro del fútbol, a Galeano, que hizo un libro también dedicado al fútbol desde la tribuna, lo cual es muy válido. Sí. Pero digo, hay una sutil diferencia para mí. O sea, los que alguna vez nos calentamos en un partido de fútbol 5, los que alguna vez no nos podíamos dormir porque Nacional había perdido un partido imposible, capaz que entendemos, capaz que a Galeano también le pasó, pero que alguna vez jugamos en la liga universitaria y vimos cómo nos reventaban a pelotazos igual, esas cosas te van entendiendo una lógica que para mí es muy rica para escribir sobre eso. Mirá, hay, ni hablemos de crónicas, ¿no? Porque ahí también podremos agregar a Caparrós, que está escribiendo ahora. Podés escribir a muchos escritores que se han puesto. Bueno Villorro, Juan Villorro.
Villorro, que sí, que ha hecho del fútbol un tema.
Porque aparte es muy fanático del fútbol.
En el libro que editó Banda Oriental hace 3 o 4 meses, que yo lo entrevisté a Salcedo Ramos, el colombiano, cuyo tema, el título del libro es sobre el jugador de Peñarol, que el de 33, se le cortaron la pierna del accidente. Darío Silva.
Darío Silva,
ahora no me acuerdo el título de la crónica, sí. Pero es maravilloso.
Es
periodismo narrativo hecho con...
¿Y vos te parece que es poca épica ahí que Darío Silva después haya terminado jugando en un partido con una pierna ortopédica, un partido de homenaje? Y que después se haya seguido relacionado con el fútbol. Por eso digo, no hay temas menores en literatura.
No, como no lo hay en periodismo.
Como no lo hay en periodismo.
Depende de cómo los tratás.
Y ahí vos mismo dijiste lo que eran las crónicas de Soriano, las de Odilio Varela, las de algunos famosos homicidas, y vos te das cuenta de lo que es el vuelo literario que tiene como periodista.
Bueno, ese reportaje que le hace, la entrevista que le hace a Odilio Varela,
es impresionante.
No este del Reposo de Centro Haas, una entrevista que publicó, creo que en Primera Plana o en La Opinión, no me acuerdo, donde es el retrato que hace de Obdulio es impresionante. Pero yo me centraba en un tema más ideológico de mitad de siglo, o de los 60, porque parecería, Luis Fernando, que las nuevas generaciones ya no tienen esos pruritos. Entonces tenés que uno de los tipos más vendidos y más leídos hoy es Daniel Baldi. Un tipo de adentro del fútbol, como
por
vos
supuesto,
decís.
Por supuesto.
Que no es casualidad.
Que entiende las reglas, entiende los códigos, de como dicen los futbolistas.
Ha escrito prácticamente, que yo sepa, no le he leído otra cosa que no haya sido. Creo que tiene un solo libro que no es de fútbol estrictamente, pero.
Bueno, ahora salieron un par de. Que justamente repiten el nombre de aquel libro que yo publiqué en mi primer cuento, Pelota de Papel, que son futbolistas escribiendo de fútbol, que está el Coco Conde, Papelito, que han escrito cuentos,
Agustín Lucas.
Que es
poeta, además.
Que son futbolistas que escriben de adentro. Que ahí puedes entender. Yo recuerdo con particular cariño ese libro que era. Pelota de Papel, que es del año 99, sí. Que editó Aguilar, porque ahí también estaba Chagas, que es con un cuento sobre Odilio Varela, que fue el que escribió el libro sobre Leandro Andrade.
Exacto.
Y que en Sangre de Campeones,
Jorge Chagas,
él aparece como voz en off contando cosas sobre Leandro Andrade.
Y te decía de las nuevas generaciones, menciono a Daniel Baldi y menciono, por ejemplo, a Carolina Bello.
Exacto.
Que también.
Gran hincha nacional,
que novela Urquiza está metido el Parque Central inevitablemente y tiene algún relato futbolístico también. En su primer libro, escrito sobre La Ventanilla o algo así, tiene varios.
Y en Fobal, la recopilación de Estuario, que hay un cuento mío, también hay un cuento de ella, que hace un incidente de un robo que se hace en un lugar del interior mientras se juega un partido, que llega una estrella del exterior, que ella me dijo alguna vez que creo que era Juan Ramón Carrasco, venía a jugar un partido ahí, que está basado lejanamente en un hecho real.
Entonces, la pregunta es, ¿quiere decir que hoy las nuevas generaciones no tienen, los jóvenes no tienen hoy los prejuicios que quizás tu generación o la anterior tenían con respecto al fútbol?
Yo no tengo dudas que sí. Yo no tengo dudas. Yo nunca lo tuve, pero digo, es cierto lo que voy a decir, un tema generacional. Yo no tengo dudas. Y te doy un ejemplo de mi hijo. Mi hijo empezó a leer, y yo cuando, viste, uno quiere que los hijos saber que empiecen, lo primero que le regalé fue un libro de Fontana Rosa, pero antes que nada un libro que compré muy chiquito cuando fui a Buenos Aires, cuando todavía no era tan famoso, que se llamaba Esperando a Tito y otros cuentos, de Sacheri, que está ese cuento de los traidores.
Acá dicen que es el mejor libro, el mejor cuento de
Sacheri. Y mi hijo en su biblioteca, el primer libro que tuvo ahí fue, después entre otras cosas, de música y de cosas que le interesan, pero como sé que mi hijo es tan futbolero como yo, lo leyó y le gustó. Entonces, evidentemente que las nuevas generaciones no vienen con esos pruritos. Yo creo que lo fundamental en literatura, primero, es la calidad, y segundo, llegar al lector. O mejor dicho, capaz que al revés, llegar primero al lector, pero a través de la calidad.
Claro,
porque si no llegas al lector se cortó la cadena. Y yo creo que el tema del fútbol ya tiene un avance, que es que la mayoría de los uruguayos saben de quién están hablando. Es lo mismo que si yo, bueno, Fontana Rosa lo hace muy bien. Fontana Rosa, cuando hay un cuento que se llama El Paraíso o El Cielo de los Argentinos, y era un asado que estaban todos charlando los que iban llegando al cielo, y que en el fondo había un partido de fútbol, una radio, un partido cualquiera, escuchando, como que era la música de fondo. Y yo creo que está, negar eso, y podemos hacer mucho, y yo entiendo, pobre, la gente que no le gusta el fútbol, por supuesto que la entiendo, y la gente que lo ve todo ese enloquecimiento como un negocio, también lo entiendo, pero, a ver, y como decía Borges, si me veo en extremo, decía que el fútbol era popular porque la estupidez era muy popular también. Yo entiendo todo eso, pero hay una serie de cosas. Yo tengo un grupo de amigos hace 25 años nos juntamos a jugar fútbol 5, que ya a esta altura es más lo que hablamos que lo que jugamos. Lo más importante es el tercer tiempo, cuando vamos a tomar una cerveza y a charlar, una cuantas y a charlar. Y ahí se dan, porque ahí se da una gente totalmente diferente, que no tiene nada que ver capaz que en un montón de gusto y todo, pero que en ese momento charlamos de un montón de cosas que nos unen, y capaz que ese sea una de las mejores cosas que tiene el fútbol.
Lo que pasa que estamos llegando a muchos mensajes que separan el tema del fútbol del tema del negocio y todo. No estamos hablando de fútbol, estamos hablando de literatura.
Exacto. De cómo se cuenta ese fenómeno.
Exacto.
Un cuento puede hablar del negocio, un cuento puede hablar, o una novela puede hablar de cómo un jugador lo terminan engatusando los empresarios y termina. Es un tema perfecto, pero se está hablando del fútbol también. Porque Si no existiera ese deporte fútbol, todo lo otro no vendría.
Exacto.
Es decir, si no existiera una película, no vendría todo el negocio de Hollywood. La esencia es eso. Después cómo se explota es otra cosa.
Bueno, yo no la terminé de ver, pero tenés esta serie que actuaba Gerard Depardieu, que hacía de presidente de un club de
no la
alcalde
vi.
O algo así, pero estaba muy, muy muy metido el tema del fútbol. O sea, yo lo que trato de reivindicar o que el oyente sienta que es posible que se pueda hacer buena literatura sobre un tema que no nos interese.
Te doy un ejemplo, puntero izquierdo, claro que empezamos hablando. Uh-huh. Es un jugador que están jugando en la C, está contado insuperablemente por Benedetti, y es un cuadro muy, muy de pocos recursos, y hay un cuadro que va a jugar la final y que hay un empresario que lo compra, lo soborna al jugador ese para que vaya para atrás, porque dice, tu cuadro no puede jugar en la primera o en la B, no me acuerdo, cambia nuestro cuadro, tenés. Y no voy a contar, pero es la pelea del tipo de que le salva la vida porque lo van a llevar al otro cuadro, va a jugar en el otro, le salva la vida económicamente y ser jugador de fútbol. Ahí están las dos cosas que están diciendo los oyentes. El negocio, el empresario, lo, entre comillas, oscuro del fútbol, o sin entre comillas, y la pureza también, entre comillas, de ese jugador que, si los que le llevan el cuento saben que al final no puede con su condición. Uh-huh. ¿Y ahí qué hay? Ahí es el conflicto del fútbol. Eso no es fútbol, claro que es. También es el fútbol, los problemas que puede vivir, que ha escrito bastante también Valdano, o incluso han escrito otros futbolistas, creo, que todo ese endramiaje del fútbol que es tan complicado, Iniesta también escribió. Por supuesto que eso también es parte y es negocio, pero yo digo lo mismo, no existe un negocio si no está en la esencia ese deporte. Uh-huh. No existe el negocio del cine si no está en la esencia el cine. Y no existe el negocio, entre comillas, de la literatura, de los bestsellers, si en el fondo no hay un libro. Todo lo otro me lo podrán cuestionar, pero que por ese deporte se dio todo el resto y que es un deporte, y para mí el más maravilloso de todo, no tengan duda.
Lo que pasa es que, no sé, y ahí capaz nos metemos en otro tema que no es para ahora, pero también hay en ciertos creadores, y lo hablo desde la práctica hasta el periodismo, pasando por la literatura y los actores, el arte dramático, etcétera, una necesidad de trascender y de la cosa seria, trascendente, épica. Entonces, cuando un alumno de periodismo quiere hacer su primer gran entrevista o primer gran reportaje, que sea sobre, no sé, un gran tema, el aborto en Uruguay, ¿no?, la incidencia de la inmigración en la. Y capaz que el mejor reportaje está en la esquina de cómo tiene que hacer la Yose para abrir todos los sábados, que es la almacenera de la esquina de acá de la radio, para abrir todos los sábados mañana.
Pero fundamental ahí es que el tema te traiga a vos.
Claro.
Que vos lo entiendas.
Exacto.
Yo no escribí de fútbol porque quise escribir de fútbol.
Ahí está el tema.
Yo escribí de fútbol, nunca había escrito nada de ficción, y un día se me ocurrió la idea esa de, por un jugador de fútbol que yo había estado metido en Nacional y que conocí, que toda su familia hincha Nacional, y que algún momento terminó jugando en Peñarol. Ahora lo puedo decir, fue Soca, fue Carlos Fabier Soca. Y siempre pensé, ¿qué le hubiera pasado a Fabier si llegaba a una circunstancia donde hacía cambiar la historia en cuanto a una gran goleada de Peñarol Nacional? Después, te cuento, esa idea original no tuvo nada que ver con el resto. Soca desapareció porque en realidad fue el Pardo Guzmán que yo inventé y todo el otro. Pero usualmente el origen viene de esa llamada. Ahora, yo no dije, voy a escribir un cuento de fútbol por eso.
Y al lector no tiene que rechazar, si no le gusta el fútbol no tiene por qué rechazarlo, porque seguramente la metáfora va a trascender el fútbol.
Los valores, los valores de amistad, de cariño familiar.
Exacto.
El fútbol por eso es irracional. Volvemos al tema. ¿Vos imaginás en Coca-Cola y Pepsi que el hijo le vaya a preguntar al padre, papá, me vino a buscar Pepsi, me paga muy bien, Coca no me quiere, ¿qué hago? ¿Voy o vos no me vas a hablar más?
Claro, tal cual.
Y que el padre le diga, voy a hinchar por vos siempre, no me pidas que me ponga la camiseta Pepsi.
Este es un buen tema para un cuento.
Y estoy cometiendo una infidencia.
Muy bien, te seguimos además de literatura que se viene, porque hace tiempo que no sabemos nada.
Mira, en este proyecto, tengo un proyecto ahora, ya algo más concreto, que es que en la colección Discos de Estuario, estoy trabajando por el disco Ideación de Siglo.
Ah, mirá.
Que es todo un trabajo, pero pretendo, si puedo, acompasar mis otras responsabilidades, que antes de fin de año terminar ese libro. Y después tengo...
¿En el Sodre?
Sigo con la radio. En literatura también tengo un proyecto que no puedo adelantar nada, pero que puede ser para el año que viene. Estoy escribiendo una novela que queda ahí y se reinicie todo eso. Y después Historias de Música, que va de lunes a viernes ahí de 12 a 13 en la emisora del Sur, y que por ahora sigo y que me está dando unas satisfacciones que
nunca
creí.
Muy entusiasmado.
Sí.
Luis Fernando Iglesias, muchísimas gracias.
A vos, Jaime.
Que pase muy bien.